En la historia de las relaciones internacionales, se considera que la partida de ajedrez geoestratégico más compleja y enrevesada jamás jugada es la que se planteó en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Por una parte estaban las potencias vencedoras de la guerra, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, divididas entre sí por razones ideológicas y por intereses contrapuestos, y por otro lado estaban los países de las áreas de influencia respectivas separadas por el llamado telón de acero. Y en tercer lugar, había estados como el español y el portugués que, siendo dictaduras autoritarias, intentaban sobrevivir a la ola de democracia que recorría Europa. El tema de la supervivencia del régimen franquista tras la derrota del Eje, a cuya familia ideológica pertenecía, es un asunto clásico que ha ocupado y sigue ocupando a muchísimos historiadores y del que hemos tratado en este mismo espacio de Eusko Ikaskuntza en anteriores ocasiones. Ahora un investigador vasco ha publicado una importante aportación que amplía el foco de las causas y las motivaciones geopolíticas que llevaron a la rehabilitación de la dictadura española en los años 50. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Has elegido un libro interesante, como dices, que dibuja un panorama totalmente provocativo, ¿no?, en esa época.
Sí, y como nos va a explicar ahora su autor, además es un tipo de investigación muy poco común en nuestro ámbito. Creo que ahora nos lo dirá Xavier, creo que es la primera vez que las relaciones internacionales se tratan aquí en el departamento correspondiente de la UPV con esta amplitud y con estas fuentes que ahora mismo nos va a describir. Pero antes lo voy a presentar a nuestro invitado, que es Xavier Ualde Amunarriz. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
Bienvenido. Eres doctor en Historia Contemporánea por la UPV, máster en Historia de las Relaciones Internacionales y del Mundo Atlántico en la Universidad de Nantes. Has sido investigador visitante en la Universidad Norteamericana de Georgetown, así como en la London School of Economics. Y tus campos de investigación son la historia contemporánea, la historia del presente, la historia de las relaciones internacionales, claro está, y la historia comparada. Y actualmente trabajas como técnico de proyectos europeos y cooperación transfronteriza para la euroregión Aquitania-Euskadi. Vayamos primero a esto, Xavier, si te parece, porque tu investigación se nutre principalmente de la documentación contenida en archivos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. Y claro, esto te permite arrojar una luz sobre el caso español en la posguerra mundial, no con una perspectiva interior, endógena, como ha sido lo habitual hasta ahora, sino exterior, exógena. Ayúdanos a valorar esto, por favor, y explícanos esto que he dicho yo antes sobre lo atípico o lo extraordinario que tiene tu trabajo doctoral.
Bueno, extraordinario quizás es una palabra muy fuerte.
Bueno,
pero
como
sí que es verdad
no ordinario.
Sí, no, sí que es verdad que el hecho de combinar esa aproximación externa con, además, entrar en el ámbito de la historia comparada, que es un poco una línea de trabajo novedosa, hace que bueno, sea una investigación un tanto atípica, ¿no? Quizás la historiografía española, por los condicionantes históricos que tuvieron los historiadores hasta hace no tanto, porque años 75, etcétera, la apertura de las posibilidades de investigar en extranjero son muy recientes en términos de historiografía. Entonces es verdad que existe ahora una nueva corriente, nuevos historiadores que estamos intentando aproximarnos desde fuera, o aproximar esa visión desde fuera sobre lo que sucedió en España, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestras propias fuentes de archivo estaban sesgadas y además, bueno, para el tema concreto, la época concreta que ocupa mi investigación, es verdad que yo creía que había que trabajarlo desde el punto de vista externo y además desde el punto de vista de estos tres países, ¿no?, que fueron un poco los que tuvieron la llave de lo que sucedería o no frente a para la dictadura franquista entre el 45 y el 53.
El libro del que estamos hablando se titula El cerco aliado y lleva como subtítulo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia frente a la dictadura franquista 1945-1953. Pero la palabra cerco va entrecomillada. ¿Es que acaso no existió el mencionado cerco al que hacía referencia a la propaganda franquista de los años 40?
El uso del término cerco, convenientemente entrecomillado, pretende combatir el cliché fomentado desde el propio régimen, ¿no?, que aludía al cerco internacional como concepto de ese mundo exterior enemigo de Franco y de España, contra el que el caudillo luchó y al que venció valientemente. Se pretendía darle esa imagen, ¿no?, del líder todopoderoso al que el desarrollo del contexto histórico había acabado dando la razón, había conseguido que España sobreviviese como neutral a la Segunda Guerra Mundial. Y claro, al acabar esa Segunda Guerra Mundial, de cara a sobrevivir al exterior, necesitaba vender esa imagen, ¿no?, de confrontación y de un líder único que podía combatirla. La realidad es que no existió ni mucho menos un cerco al régimen franquista tras la Segunda Guerra Mundial. Basándonos en las fuentes primarias, en esas fuentes de archivo de las que hablábamos en la primera pregunta, podríamos hablar de una libertad vigilada, una expresión similar, pero con unos márgenes de actuación amplísimos, casi totales, que no tienen nada que ver con la óptica del cerco difundida y publicitada desde el propio régimen.
Pongámonos en la hora cero, Xavier, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, prácticamente en toda Europa las izquierdas, tanto las socialistas como las comunistas, se hacen con el poder, y en Estados Unidos además hay una opinión pública claramente antifascista que presiona para acabar con Franco, igual que se había hecho con Hitler y Mussolini, ¿no? Entonces, así las cosas, en aquel momento el régimen español, la verdad es que pocas bazas tenía para sobrevivir, bueno, salvo una, la de que no había oposición política en el interior del país.
Sí, efectivamente, como bien subrayas, el país estaba exhausto, no había una gran oposición interna, parte de la oposición estaba en el exilio con muchos problemas, y es verdad que, entre comillas, el régimen franquista se encontraba rodeado, ¿no?, en 1945, con una ola de izquierdismo que había ido ganando en las distintas elecciones que se habían ido sucediendo. Sin embargo, bueno, precisamente eso es lo que da más valor aún a la idea de trabajar desde el exterior, cómo se percibía el papel que podía jugar Franco o el régimen franquista en el futuro de las relaciones internacionales, en un momento de gran complejidad, porque es verdad que se habla de guerra fría, en términos de guerra fría, a partir del 46, pero bueno, entre bambalinas, entre estados, ya se iba dibujando esa tensión y se iba viendo que quizás el propio régimen franquista jugaría un papel importante, ¿no?, en esa tensión bloque del este, bloque del oeste. Entonces, aunque todo parece indicar que el régimen franquista no tenía opciones de sobrevivir, lo cierto es que tenía bastantes cartas a su favor.
Ya durante la guerra se había visto que España poseía un gran valor estratégico como puerta del Mediterráneo a través de Gibraltar. Esto, unido a los intereses económicos de los ingleses, hizo que Gran Bretaña fuera una potencia ciertamente comprensiva hacia el franquismo. ¿En qué medida esta posición británica favoreció que primero Estados Unidos y Francia después ablandasen su posición frente al caso español?
En gran medida. De hecho, si tomamos este trío como el que trabajo yo, sobre todo en el libro, respecto a lo que sucedería, como caso estudio respecto a lo que sucedería con el régimen franquista, la clave radica en Londres. Londres es Londres, el Imperio Británico, es el que determina respecto al empujo francés, porque tras la Segunda Guerra Mundial, al comienzo, es en Francia donde se observa una mayor actividad que pretende derribar al franquismo. En las conversaciones respectivas mantenidas entre los tres gobiernos, siempre es el gobierno francés el que propone planes para tanto aislar al gobierno franquista como para intentar derribarlo, y siempre es el gobierno británico en ese primer momento el que frena las intentonas que llegan desde París. Mientras tanto, en ese primer momento, desde Washington se mantienen en un segundo plano, ya que dentro del reparto, porque no hay que olvidar siempre que esta cuestión española se enmarca dentro de un contexto histórico quizás de los más complejos de la historia del mundo, y en ese momento, en ese reparto del contexto geopolítico internacional, Estados Unidos dejaba dentro de esas relaciones bilaterales la cuestión española como preeminencia británica. Es decir, podéis controlar a los franceses, porque a nosotros de momento España no es un territorio que nos interese demasiado. Sí que a partir de 1947, como quizás hablemos posteriormente, ya cuando la cuestión española, cuando España pasa a ser de gran interés para Estados Unidos, para Washington, ya ahí se impone la primera potencia mundial respecto a la posición británica. Pero es verdad que Gran Bretaña o Londres estuvo controlando la cuestión para que, bueno, no hubiese grandes problemas respecto al régimen franquista, porque no le interesaba por motivos geoestratégicos, pero sobre todo por motivos económicos.
¿Y eso valía tanto con el gobierno conservador de Winston Churchill como el que le sucedió al laborista?
Sí, porque en realidad a nivel de política exterior existía una, vamos a decirlo así, una especie de pacto de Estado desde la Segunda Guerra Mundial, respecto al tema de la política exterior. Si bien es verdad que el gobierno de Clement Attlee, el laborista, que sale victorioso de las, para sorpresa de muchos, tras las elecciones celebradas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es cierto que tenía mucha menos empatía o simpatía respecto al régimen franquista que el gobierno de Churchill. Sin embargo, existía una cierta visión de Estado que traslada al exterior, si bien cabe decir que hubo muchos, pero muchos realmente debates entre los diferentes departamentos internos del propio gobierno británico. Por ejemplo, los departamentos del servicio económico siempre abogaban por una normalización de las relaciones con el régimen franquista, porque hay que recordar que el imperio británico estaba en descomposición y la situación en la propia metrópoli en Londres era nefasta. Se dependía en gran medida de las importaciones de alimentos de España. Y existía ese debate entre esos departamentos económicos y los departamentos de política exterior, que decían que, bueno, a nivel de imagen no se podía pactar con el gobierno franquista.
De modo que, como has dicho, en 1947 Estados Unidos, ante el deterioro del panorama internacional, empieza a implicarse militarmente en Europa. Y hay que fijar entonces esa fecha, otoño, concretamente el 47, Xavier, sí. Como ese punto de inflexión en el que pelillos a la mar, aquello que había dicho Roosevelt de que el régimen franquista era repugnante en vista de los ideales americanos de democracia, nos lo dejamos allí y empieza a haber se abre un espacio de supervivencia claro para el régimen franquista.
Sí, efectivamente, estamos ya en octubre del 47, estamos en un momento en que la tensión de la llamada Guerra Fría empieza a alcanzar niveles muy altos. El propio discurso, tenemos otra vez, esto hay que entenderlo siempre en términos de lógicas, en función de quién analiza la situación. Los departamentos militares del gobierno norteamericano estaban ya presionando fuertemente. La descripción de la situación mundial comenzaba a ver cada vez más términos militares para describirla. Entonces, en esa tesitura se produce una reorganización del Departamento de Estado y se crea una cédula interna que se llama el Policy Planning Staff, es decir, un departamento de análisis de la situación política internacional para dar una vuelta a los preceptos de la política exterior norteamericana, porque la situación había evolucionado y había que darle un giro, ¿no?, a esa política. Y es desde ese órgano interno desde el que se comienza a percibir de otra manera y incorporar más la visión militar respecto a la cuestión española. Y en ese contexto en el que obviamente ya desde Washington empieza a cambiar tanto los términos para referirse a la importancia de España respecto a sus intereses mundiales como al tipo de relación que hay que tener a partir de ese octubre del 47 con el régimen franquista y también para ir poco a poco apartando a Londres de la manija sobre la cuestión.
Se van aclarando ciertas cuestiones y aquello de la hábil prudencia del caudillo a la hora de capear un panorama internacional ciertamente hostil nos parece cada vez más un mito con poco o ningún fundamento, ¿no?
Bueno, evidentemente es un poco lo que contestaba antes con el asunto del cerco, ¿no? Obviamente es la imagen que convenía vender hacia el exterior. Sin embargo, obviamente Franco supo jugar bien sus cartas dentro de la medida de sus posibilidades. Hay que tener en cuenta que en ningún momento recayó en él el poder de decisión de la supervivencia de su régimen o no. Él tuvo unas circunstancias, tuvo unas presiones por parte y una situación a nivel internacional y es verdad que supo aprovecharla, ¿no? Aquello que decía Ángel Viñas de la operación cosmética del régimen, bueno, no hay que quitarle el mérito de saber hacerlo. Sin embargo, hay que matizarlo muy mucho, puesto que no dependía de él el futuro del régimen. Fueron circunstancias externas las que condicionaron si el régimen permanecía o no de pie tras la caída de sus antiguos socios, la Alemania nazi y la Italia de Mussolini.
De manera, Xavier, que si en diciembre del 46 Naciones Unidas había aprobado una resolución condenatoria al régimen franquista, nos encontramos con que 4 años después, en noviembre del 50, queda revocada. Y, claro, esto franquea el paso a España para su entrada en el concierto de las naciones. Una pregunta que quizás no sé si tiene algún fundamento, pero te la quería hacer. ¿En qué medida que igual el estallido de la guerra de Corea, que fue unos meses antes de esta aprobación, de esta rehabilitación de España en Naciones Unidas, en qué medida esto pudo tener influencia?
pudo ser la quizás la gota que colmó el vaso, pero como decía antes, ya para noviembre del 50 la situación internacional estaba muy deteriorada y desde octubre del 47 el discurso norteamericano respecto a la cuestión española ya era muy claro, ¿no? Y ese discurso se veía traducido en la Asamblea de Naciones Unidas, bueno, un cambio progresivo de postura, ¿no? Quizás para ir volviendo sobre los pasos de lo que se había votado en 1946. Ya en 1949 en la Asamblea de Naciones Unidas estuvo a punto de revocarse la resolución del 46. Sin embargo, por una serie de circunstancias, como que en la propia delegación norteamericana había tres de los integrantes que se oponían a volver sobre los pasos, y que es verdad que bueno, la posición británica y francesa todavía no estaba tan madura como para dejar hacer, y eso hizo que no se pudiese revocar la decisión del 46. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Luego, además, hay que tener en cuenta que en el 49 tienen lugar una serie de acontecimientos decisivos también, como la proclamación de la República Popular China, las pruebas atómicas de la Unión Soviética, etcétera, que hacen que, bueno, si bien la guerra de Corea, el estallido de la guerra de Corea tuvo una incidencia, quizás fue la gota que colmó el vaso para decir, bueno, vamos a imponer nuestra voluntad y revocar la decisión del 46, ya estaba tomada la decisión desde hacía tiempo.
Resulta curioso el cambio de actitud de Francia, el país más beligerante contra el franquismo desde el 45 y que luego, bueno, pues fue un adelantado en la colaboración con el régimen, incluso más allá de lo comercial. Y aquí merece la pena recordar el cierre de la emisora de Radio Euskadi, que desde 1946 ponía voz desde Iparralde al exilio vasco y que fue cerrada por orden del gobierno francés.
Sí, pero estamos en la misma tesitura que en el caso del gobierno británico. El hecho de que, y por eso yo creo que era interesante el análisis, que es lo que intentaba también hacer en mi investigación, de las discusiones internas de cada gobierno respecto a la cuestión española, más allá de luego las discusiones que tuviesen lugar entre los tres gobiernos. Es verdad que Francia fue el país más beligerante entre el 45 y el 46. De hecho, acabaron cerrando febrero del 46, Francia cierra sus fronteras con España, pero no hay que olvidar que Francia fue un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, incluso a nivel urbanístico, etcétera, la gente vivía con cartas de racionamiento, y eso hacía que el gobierno francés de turno, si bien a nivel conceptual no tenía ninguna simpatía por el régimen franquista y abogaba por intentar destruirlo, la realidad era que también tenía que gobernar un país. Entonces, eso hace que a medida que el gobierno británico consigue, entre comillas, tapar los esfuerzos del gobierno francés por intentar derribar el régimen, la cuestión se va olvidando y el propio gobierno francés se da cuenta de que tiene que ser más pragmático. De hecho, y es una frase muy interesante que quizás resume bien lo que sucede a nivel de gobierno en París, el ministro de Asuntos Exteriores, Georges Bidault, decía en 1947, refiriéndose al caso español en la Comisión de Asuntos Exteriores, que no había naranjas fascistas, solo había naranjas.
Está bien. Eso es pragmatismo.
Sí, sí.
Exactamente, claro. Exactamente. Pero claro, hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros lo analizamos muchas veces cometemos el error de analizar las cuestiones desde nuestra perspectiva de hoy en día, claro. Y como decía, desde nuestra perspectiva, entre comillas, de haber sufrido o tener familias que han sufrido la dictadura franquista, pero hay que darse cuenta de la situación interna que tenía cada país en ese momento y del rol que iba a jugar en ese complicado tablero, ¿no?, de las relaciones internacionales. Es desde esos puntos de vista desde los que cada uno aplicaba su propia política.
Sí, sí, en ese sentido es muy interesante tu trabajo, ilumina muy bien las contradicciones internas, lógicamente, de cada país enfrentado a un momento histórico tan determinante como la posguerra mundial. Y de modo que tu trabajo termina en 1953, cuando se firman el famoso concordato con el Vaticano y los pactos con los Estados Unidos que permitirán el asentamiento de bases norteamericanas en suelo español, hechos que ya confirmaron la perpetuación del franquismo hasta el 75, hasta la muerte del dictador. Entonces, Xavier, quizá pues la última conclusión que saca cuando uno cierra tu libro es que, más allá de las declaraciones políticas, por muchas razones, como nos ha ido desgranando perfectamente, en realidad nunca hubo una voluntad decidida y unificada de las potencias vencedoras en la guerra mundial para desalojar a Franco, y esto hizo que lo que en 1945 a muchos les pareciera casi como utópico, pues se hizo realidad.
Sí, es verdad que si en algún lugar, creo yo, residió, si hubo alguna posibilidad de que el régimen de Franco fuese derribado, venía de ese trío, ¿no? que trabajo en mi investigación. Y es verdad que en el periodo 45-47, que fue quizás el momento en el que podía, en el que de hecho hubo planes para conversaciones para intentar derribar al régimen, pues desde compresiones económicas, etcétera, nunca llegaron a buen puerto porque no coincidieron en el tiempo y momento los intereses de los tres países a nivel interno y a nivel externo. No hubo esa conjugación perfecta, esa alineación de planetas que les llevase a los tres a trabajar conjuntamente para hacer algo que parecía natural, ¿no? Porque es verdad que la supervivencia del régimen de Franco tras la Segunda Guerra Mundial parece algo contra natura. Sin embargo, ahí es donde intervienen todos esos factores que intento desgranar en el libro. Y si quieres, hay una frase que yo creo que resume bien, claro, es un resumen, ¿no? Obviamente, pero que resume bien el estado de la cuestión española y las variables que determinaron su no resolución. Y la encontré en los archivos británicos. Era el director del Departamento Oeste, del Foreign Office, que en febrero del 46 decía: en estos momentos en los que hay tantas cuestiones importantes que manejar y tareas de tal urgencia que resolver en cualquier otro lugar de Europa, nadie tiene interés en abrir una nueva fuente de problemas en España. Al menos no es el caso de los británicos.
Claro, claro.
Pues efectivamente, resume perfectamente sí. El estado de la situación. Vamos a recordar, Juan, ¿cómo se titula el libro de nuestro invitado?
Este libro tan recomendable para los que nos gustan los temas de historia se titula El cerco aliado, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia frente a la dictadura franquista 1945-1953 de Xavier Ualdeamunarriz, y el servicio editorial de la UPV se ha encargado de ponerlo negro sobre blanco.
Xavier, muchísimas gracias por habernos acercado el resumen de tu investigación. Un saludo. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Un saludo, Xavier.